verso 20 y 21. Alabado Dios. Esos aires, ¿no? Esas temperaturas que suben y bajan, y esos aires que hasta trailers voltearon, dompearon, ¿verdad? Gloria a Dios para siempre. Lea conmigo la escritura, la voy a leer en mi versión, mi Biblia. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es una oración de Cristo hablando con su Padre, con la Trinidad. De hecho, desde el capítulo 16 menciona al Espíritu Santo, y él dedica todo un capítulo, más que el 17 desde atrás, hablando del mundo y de la unidad, que es tan difícil. ¿Cuántos creen que es difícil trabajar juntos? ¿Verdad que sí? Hay veces conocemos grupos así de músicos que no se llevan y se pelean porque tienen que trabajar colectivamente, son muchos y es muy difícil para ellos. Aún en el trabajo, ¿verdad? Que en el trabajo hay veces nos peleamos con algún compañero o compañera, ¿verdad? Y no salimos de acuerdo. Bueno, vamos a ver que está en la Biblia esto y qué difícil es trabajar juntos. Miren, una de las cosas más difíciles para nosotros los humanos es cooperar los unos con los otros. La otra vez hablábamos de la cooperativa de Dios, la cooperativa divina. Dios desea que nosotros participemos con Él y Él espera que hagamos nuestra parte. Amén. Por ejemplo, en las almas, que nosotros invitemos las almas, que llevemos la gran comisión. Entonces, esta es una naturaleza carnal en la que nosotros estamos, y Dios desea que nosotros trabajemos junto con los demás, trabajemos en unidad. Pero la unidad que Dios dice aquí no es una unidad solamente organizacional, sea de una iglesia o de un lugar, de una agencia o algo, sino que es una unidad espiritual. Estar en un sentir, en una fe, en una verdad, en una obediencia. O sea, eso es unidad. Yo no puedo hacer unidad con alguien que no cree como dice la Biblia, no solamente como creo yo, como dice la Biblia. Yo no puedo echarle el brazo a medio mundo, dice, tu fe es tan buena como la mía. No puedo, yo necesito ver qué base, qué fundamento tiene. De esa unidad es que es difícil entonces trabajar. Y vemos entonces que la tristeza de esta realidad es que debido a la actitud de los humanos, nosotros como humanos, no tenemos la capacidad de progresar. Y aunque quisiéramos progresar por un lado, hay otras personas que nos jalan. Alguien, mayormente en nuestros países, ¿no? Está uno progresando y lo bajan para abajo. Ven que tiene algo bienes y se lo roban o lo secuestran. Parece que aquí es el país de las oportunidades, de libertad. Es por eso que en esa parte nos atrae esta tierra. Entonces vemos que hay un sistema establecido que, como cada cabeza, recuerda el pensamiento, que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y muchas se justifican así. No, es que tú no piensas como mí. Pero si alineamos esa cabeza mía con la cabeza que es Cristo Jesús, el pastor no es la cabeza de la iglesia. Es Cristo Jesús, el príncipe de los pastores. Entonces, Él, somos solamente el cuerpo, pero Él es la cabeza. Entonces, tenemos que alinearnos con Él. Y por eso muchas personas dicen, cada cabeza es un mundo. Así que vemos que tenemos problemas nosotros y todavía, a pesar de que tenemos problemas, añadimos testarudez y luego orgullo y egoísmo. Por naturaleza somos egoístas y muchos pues idólatras. Eso es la naturaleza del hombre carnal, y esto es algo tenebroso en los hombres. Así que esta situación no solo se ve en una educación de medicina, del gobierno, en la escuela secular, sino en la iglesia también. Se ha metido a la iglesia, y de hecho, si no fuera porque el asombroso poder de Dios, los cristianos ya habríamos terminado, nos habríamos extinguido. Pero Dios, que toma control de su iglesia, y Él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Ahora digo esto porque la iglesia se compone de seres humanos, quienes obtuvimos una naturaleza divina cuando aceptamos a Jesús, pero no dejamos la humana. Lo divino en lo humano, recuerde, se hizo carne, habla de Jesús. Pero Pedro dice que nos fue dada una naturaleza divina a nosotros, pero tenemos también la carnal. Y debido a esta realidad, cuando el cristianismo no se somete a esa naturaleza espiritual, se deja llevar por lo carnal. Es decir, el hombre carnal o la mujer arrastran al hombre espiritual, cuando no debería de ser así. Pablo dice: no seas vencido por lo malo, sino con lo bueno vence lo malo. Entonces vemos que, por lo consiguiente, el mundo cristiano tampoco avanzaría si no fuera por la verdad de que nuestro Dios es soberano. Dios tiene el control. Ahorita yo, mucha gente pregunta: ¿y qué dice el actual gobernante? ¿Y qué dice esto y todo aquello? Y tengo que decirle: ¿saben qué? Yo tengo mi esperanza en el soberano, en Dios soberano, no en un hombre ni a una mujer, alabado Dios, sino Dios. Él quita y mueve y Él trabaja con Él y sin Él, o con ella, como sea. Pero tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, no en un hombre, porque nos vamos a decepcionar. Así que si vamos a crecer espiritualmente, será necesario que comprendamos la importancia de la cooperación, una cooperativa con Dios, pero también con la gente. Aleluya. Si vamos a realizar entonces la misión que Jesús nos ha encomendado de discipular al mundo, vamos a tener que aprender a cooperar los unos con los otros. Si vamos a recibir la bendición de cooperar, de complacer a nuestro Dios y la satisfacción de poner al diablo en su lugar, vamos a tener entonces que adoptar un carácter de cooperación. Algo que me molesta a mí de mucho predicador, lo digo así abiertamente, es de que se esté mencionando al diablo, y que el diablo se metió, y que la tos es del diablo, y que allá el diablo subió a las bocinas, y que digo yo, wow, no están alabando a Dios. Yo me pongo de parte de Dios, soy uno con Dios, uno con el Padre, y Él viene y habita en nosotros, y el diablo es echado fuera, amén. Entonces no tiene parte ni suerte ni parte. Así que vamos nosotros entonces a tener que aprender a trabajar en unidad para la gloria de Dios, amén. Y vamos a honrar a Dios y darle la gloria a Dios. Eso es lo que Jesús deseó durante su ministerio personal aquí en la tierra. Él trabajó más o menos unos 3 años y medio con sus discípulos, y Él siempre dio honra y gloria al Padre. Él era uno con Él, y eso es lo que Jesús deseó durante su ministerio siempre. Y eso es lo que suplicó al Padre en oración en todo este capítulo que estamos viendo en Juan 17. Entonces, en este mensaje y algunos siguientes, esperamos entonces ya estar mejor la voz, vamos a tratar entonces, aquí estamos observando lo difícil que es trabajar juntos. En los próximos vamos a ver entonces cómo Jesús se preocupa por nuestra cooperación. Él quiere que trabajemos junto con Él. Y también vamos a hablar del hecho de que otros van a creer en Jesús cuando nosotros estamos juntos y en armonía. Pero mientras los cristianos pelean y no se ponen de acuerdo, entonces la gente no quiere estar con nosotros. Entonces, lo que realmente nos dice que somos discípulos de Cristo es que tenemos unidad y nos amamos los unos a los otros. Ni siquiera cuánta Biblia sabemos de qué denominación somos. No, somos unidad con el Padre y nosotros una unidad espiritual, y luego nos amamos unos a otros. Entonces, cuando la gente ve eso, que somos uno, va a suceder entonces esto de la unidad. Y también veremos que el hecho, o más bien lo que se necesita para esa cooperación, vamos a ver más adelante todo eso, pero ahorita vamos a continuar. Entonces vamos a ver que tenemos que cooperar los unos con los otros, y aún cuando Jesús estaba presente con sus discípulos en ese lapso de 3 años y medio, Él los miraba continuamente pelear. Recuerda en Mateo 20 y Marcos 10, por ejemplo, cuando los discípulos estaban reclamando su derecho y a ver quién era el más grande. Yo no sé cuántos tienen niños y niñas en su casa que siempre pelean y no se llevan bien. No sé por qué, cuando están de cierta edad, el niño y la niñita pelean. Y si son 2 niños, pues yo creo que más bien, ¿no? Pelean y pelean, no están de acuerdo. Y ya cuando ya crecen más y que ya están más maduritos en carácter y todo, como que se dejan de pelear y se hallan más bien como amigos. Así en la iglesia. Entonces Pablo dice que si nosotros peleamos y tenemos frutos de la carne, somos niños espiritualmente y no somos adultos, no hemos crecido. Hay gente que se pelea más, o sea, igual que en el mundo. Entonces Jesús observó eso, Él los había visto pelear por quién iba a tomar el lugar más grande, y sabiendo que esto iba a suceder, entonces Jesús sacó, digamos, su armamento, su artillería pesada, y comenzó a orar. Ahora, nuestro Señor divino, Cristo Jesús, nunca emprendió una tarea sin consultar al Padre y sin orar. Él nos dio el ejemplo de buscar primeramente el reino de Dios, Mateo 6:33, y todo lo demás será añadido. Si usted se fija, cuando Él escogió a sus discípulos, oró. Antes de enfrentarse a Satanás, ayunó y oró en Mateo 4, en el desierto. Entonces, ¿cómo sabía Jesús que la cooperación entre sus discípulos sería un asunto de dificultad? ¿Acaso Jesús, me pregunto yo, no, o sea, ellos no amaban a Jesús o no estaban agradecidos por lo que Él había hecho? Sí, nosotros también amamos a Jesús de una manera, nos esforzamos, nos congregamos y ya estamos aquí. Claro que le amaban ellos también, estaban agradecidos, pero Jesús sabía de la influencia de Satanás que tiene sobre la naturaleza carnal del hombre y de la mujer, o sea, operando el hombre carnal, el hombre natural. Por eso tenemos que andar espirituales. Y él mismo sabía que él mismo había sido tentado en todo por el diablo, pero sin pecado. Esa es la diferencia de Jesús. Y reconocía lo difícil que sería para sus seguidores no caer en esa trampa. Por eso usted ve concilios, aún ministros y todo, y ve hasta para la televisión, qué vergüenza, ¿no? Qué tristeza. Yo sí me pelearía lo más secreto y todo eso. Alabado Dios, pero no lo haría. Mejor preferiría que ganara el otro. Bueno, debido a esto es que se sintió la necesidad de pedir la ayuda divina para todos nosotros. Alabado Dios. Así que recuerde que la historia de la Biblia nos habla, por ejemplo, en Génesis, de la Torre de Babel. En Génesis, mejor el agua porque el agua abre. En Génesis 11 nos habla de la historia cuando un rey llamado Nimrod se juntó con el pueblo en las llanuras de Sinar y estableció su reino. Y todos los habitantes de la tierra en ese entonces tenían un idioma, una lengua. Y ellos empezaron a construir una torre de ladrillos para arriba y para arriba, y no hicieron caso de esparcirse. Hay veces nosotros podemos estar así sobre la faz de la tierra, ir y discipular a todas las naciones, Mateo 28, 18 y 19. Entonces ellos no hicieron caso y ellos dijeron, bueno, vamos a darle la torre hacia arriba por si nos esparcimos. Entonces ese va a ser el punto de vista, como un faro, y no nos vamos a perder. Pero no era la voluntad de Dios. Dios les había dicho que se esparcieran, y por eso fue que les metió los idiomas. Amén. Por eso ahorita estamos batallando con eso, ¿verdad? Y eso fue, no era la voluntad de Dios. Así que vemos entonces que dentro de los planes de Dios, su plan era que el hombre obedeciera y a él y no a un rey terrenal. Es como hablamos de los gobernantes ahorita. La gente puesta totalmente a ver qué dice un hombre, qué dice el otro, qué aprueba, qué no aprueba. Sabe que mis esperanzas no están así. Y no está diciendo, no, pues él tiene algún documento o algo. No. Vengo de mi país apenas y hay mucha gente trabajadora. Toda la gente trabaja, toda la gente está pasándola, sobreviviendo, y todos se mueven en carro, en autobús, en taxi. Todos traen su dinero, traen su torta, su Coca-Cola. Dios es bueno, no nos ha dejado. Amén. Así que vamos a darle para adelante. La obediencia. Entonces su plan era que el hombre se extendiera sobre la faz de la tierra, no quedarse en el mismo lugar. Así que Dios confundió entonces al hablar de los que estaban edificando la torre y no pudieron entenderse. Ahora los de un mismo hablar se juntaron. Mire, y así es como surgieron las naciones y los linderos, que son las fronteras, y fueron a otros lugares llevando a términos la voluntad de Dios. Y es lo que Dios quiere con nosotros. A veces no entendemos nosotros, y a veces sí es más fácil encontrar la voluntad de Dios en el valle de sombra que en la cumbre del pináculo del éxito. Mucha gente está arriba en la cima del éxito, pero se olvida de Dios, no le da la gloria a Dios. Entonces ellos, todos los sueños que ellos tienen lo logran, llegan hasta ahí, pero los sueños de nosotros son de Dios. Yo sigo los sueños de Dios, sigo las metas de Dios. Entonces vamos a ver entonces que tenemos que ver todo con la oración y en Jesús en cuanto a la cooperación para estar con Él. Tenemos mucho que estar bien metido, porque el malo es un tremendo imitador. Ahora, en este asunto lo menciono yo porque nosotros no estamos construyendo una torre, al igual que Nimrod, pero sí estamos trabajando para engrandecer el reino de nuestro rey. Y aunque él es soberano, el propósito del diablo es destruir ese reino, y él sabe que puede confundirnos para no trabajar unidos. Recuerda el tema, lo difícil que es trabajar juntos, unidos. Así que ¿Cómo logra este objetivo el malo? Bueno, por medio de confundir nuestra lengua religiosa, ya no el inglés ni el idioma que nosotros hablamos, castellano u otro, sino no nos entendemos en la lengua religiosa. Alguien piensa de una manera y cree su manera y de otra, y por algún puntito ya hay divisionismo. Yo siempre he dicho que nosotros vamos a amar a Dios, vamos a leer su palabra y vamos a predicar a los perdidos, a los que Dios nos llamó, y allá Dios separará, Dios nos dará el pago allá, pero hagamos nuestra parte aquí. Entonces, el diablo también siembra en sus ministros, en ministros como en forma de luz y forma de disensión, y tuerce las escrituras con medias verdades. Le decía yo a mi esposa y a un grupo de hermanos que hoy me tocó estar en una secta por error. Algún taxista me dejó ahí, como iglesia cristiana no era, me quedé a escucharlos, y metían muchas medias verdades cuando hablaban de Isaías, o hablaban del arcángel Miguel, o cuando hablaban de Jesús. O sea, totalmente torcido. Una gente que sabe Biblia y además que es guiado por el Espíritu Santo, no tan fácil, es engañado. Entonces sabemos que nuestras armas son espirituales, no carnales. No tenemos aperitivos nosotros carnales, no, sino espirituales. Entonces, vamos a entonces que el malo nos hace creer que podemos vivir como queremos, y ese es el problema. Mucha gente está engañada, que dice, autorizan el matrimonio, por ejemplo, entre dos hombres, dos mujeres, o asesinato de bebés, y están engañados cuando Dios dice bien claro en la Biblia que en el principio creó Dios a Adán y a Eva. Entonces están los fundamentos bien puestos. Entonces, vamos entonces que mucha gente también se deja guiar, persigue mucho movimientos de sanidad, y hay veces no discierne aún si el milagro es real, genuino, de parte de Dios, o es de parte del enemigo. Porque la gente que busca solamente yo quiero sanidad, yo quiero prosperidad, y yo quiero declarar esto y aquello, Dios no es, no podemos ordenarle a Dios, no podemos mover a Dios. Tenemos que orar conforme a la Biblia, si es tu voluntad. Entonces, vemos entonces que nos ha confundido de tal manera que estamos peleando entre nosotros mismos, mientras que miles y miles de personas se van al infierno. Y Jesús es el que más señaló. Él dijo en todos los evangelios, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar allá manco que perderte en el infierno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Puede ser figurado, puede ser literal, pero ahora está más fuerte que la ley, porque el que mira a una mujer para codiciarla ya pecó en su corazón. Entonces, esto lo dice el Señor para no estar trayendo rudimentos exteriores, sino Dios quiere cambiarnos interiormente. Cuando Dios cambia, entonces en el espíritu, no en la letra. Es por eso que los judíos se equivocaron. También ellos seguían la letra y todo, y tropezaron en la ley y en la letra, y no en el espíritu. Ustedes saben que no es judío el que lo es en la ley o en la letra, sino que es judío el del corazón interno, el de un corazón afable, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, igual el cristiano, no todos los que nos decimos cristianos y cristianos somos cristianos genuinos. Es por eso que se introducen como este ángel de luz, que muchos ministros se pueden vestir así, o los apóstoles o falsos maestros, que dice tanto Pablo como Pedro, mucho de eso. Entonces, vemos entonces que cada día, mientras que los cristianos abrazan los milagros, aceptándolos a veces como genuinos, como verdaderos, otros cristianos no aceptan ningún milagro y apagan al espíritu, manipulando entonces nuestro egoísmo a nuestro antojo. Entonces el enemigo de Dios cierra nuestros ojos a las escrituras y nos pone a pelear entre nosotros mismos. Hay veces nosotros necesitamos mejor más leer la Biblia que inclusive nosotros decir que sabemos que somos súper espirituales, leerla y que Dios nos ilumine. Entonces, muchas veces sobre asuntos que no tienen ninguna importancia nos peleamos, y eso es lo que Jesús oró que nosotros debemos hacer, es concentrarnos en el enemigo y no pelear con el hermano, enfocado, como dice Pablo, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, no que lo haya alcanzado ni que sea perfecto, una cosa sí hago, extendiéndome a lo que está adelante. Entonces él decía, dijo en cierta ocasión, yo no golpeo al enemigo como golpear el aire, sino lo agarro y lo golpeo, le doy. Entonces hay personas que solamente golpean el aire y le dan como a ciegas, y el enemigo es más viéndolos para un lado. No, tenemos que enfocarnos. ¿Quién es el enemigo? No es nuestro hermano. no es la esposa. Alabado Dios, no es otro pastor. Entonces, Satanás es el enemigo. Entre tanto nosotros peleamos por pequeñeces, él se ríe de nuestras prioridades. ¿Cuál es la prioridad? Buscar el reino de Dios y su justicia, hacer su voluntad. Y no estoy diciendo que debemos nosotros de aceptar cualquier viento de doctrina. Las verdades de Jesús son claras y debemos pararnos firmes por esa verdad. Les decía al principio que esa es la unidad. La unidad es en el espíritu, no es congregacional, no es yo creo juntamente contigo lo que tú crees. No, es una unidad en obediencia a la verdad de la palabra de Dios. Debemos entonces concentrarnos en estudiar la palabra de Dios en vez de cooperar o de esperar revelaciones nuevas del cielo y visiones. Hay gente soñadora. Hay veces se escucha tanto soñador y visionario que no tiene nada que ver con la Biblia. Nuevas revelaciones, y Dios me habló, y Dios me dijo. Cuando tenemos que meternos a la palabra de Dios, todo está revelado. Todo está dicho, aquí está la revelación. Mientras usted habla, está profetizando palabra de Dios. Si no le hace que no toquemos el Apocalipsis, estamos diciendo, entonces, profecía. Entonces, por eso es que Dios nos ha dado su palabra para que la escudriñemos y sepamos exactamente lo que Él quiere que hagamos. ¿Para qué decirle al Señor cuál es tu voluntad? Señor, ¿es tu voluntad que yo vaya y me meta a tal lugar pagano? O sea, sin ningún propósito, sin ningún fin, no voy a predicar, no voy a testificar. ¿Quieres que tú vaya como Balaam? Que le pagaron, ¿verdad?, para que mintiera y para que maldiciera a los hijos de Israel. Entonces preguntamos de la voluntad de Dios sabiendo que aquí está ya la voluntad de Dios. Entonces, fuera de ella existe mucho engaño y Satanás se ha asegurado de eso. La misión que hemos recibido es la de engrandecer el reino de Dios y eso significa discipular. Ahora, no estamos en el cielo, aquí en la tierra. Nuestra misión no es convertir a un paraíso aquí ahorita, y es donde mucha gente también, mucha gente piensa que solamente ellos son los contados para ir a un paraíso y se están contando y apuntando y que va a ser aquí en la tierra. Cierto, va a ser en la tierra, pero el paraíso lo va a iniciar cuando Jesús venga en el reino milenial. Otra gente funda fortalezas aquí y piensa que no lo van a mover y edifica una fortaleza cuando tiene que esparcirse. Es lo que el Señor le dijo en la torre de Babel: esparcirse y testificar a su vecino, ir, llamarle a un amigo, a otro. O sea, eso es lo que Dios quiere. Entonces, no es reunirnos con nuestros hermanos con la fe y esperar pacientemente la venida del Señor. Hay personas que ya no predicaron, cerraron sus iglesias, se fueron a los montes, se subieron a un árbol, en una cueva y esperando porque el Señor ya viene. O sea, esas son, ya tiro tonterías. O aún guardar cosas y todo eso, cuando realmente, o sea, son profecías de hombres y que se repiten y otra vez y otra vez y se van a los extremos. Por eso Jesús les cambió la práctica o como el mensaje cuando en Hechos 1:1, alabado Dios, 4, que los discípulos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel ahora? Y Jesús les dijo claramente: no os toca saber a vosotros el tiempo y las sazones en que el Padre tiene su propia potestad, pero recibiréis poder. O sea, Hechos 1:8, cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos, Judea, Samaria y Jerusalén y hasta el último de la tierra. Pero entonces ve cómo le cambió la profecía por evangelismo. O sea que gente soñadora, gente que da profecías y profecías. Estamos cansados de oír que el mundo, que el 12, que el 14, que acá, así nos decían el año 2000. Y queríamos estar todos súper espirituales en el templo, aquí, hasta las campanadas del 2000. Y no sucedió nada, y entonces otra vez. Entonces, hay veces somos arrastrados por corrientes, como en la religión. En la religión que nos decían que la misa del gallo o no sé qué, alabado Dios, a recibir tal año, y de ahí a tirar disparos y abrazarnos, y a darle vuelo a la hilacha. Y a veces el cristianismo hemos caído así, por desconocer la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que el diablo quiere que hagamos. Esto es un campo de batalla y tenemos una misión que cumplir. Por eso es que tenemos que luchar y estar unidos. Aún hasta los borreguitos, he oído yo decir, los carneros, que cuando viene el lobo, ¿qué hacen? Se ponen de espaldas, ¿no? unos con otros, se protegen, y luego los cuernos, ¿verdad? Y así viene el lobo, ¿qué les hace? Va por acá y un cuerno, o dos cuernos, y luego para acá, cuernos, puros cuernos, 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 cuernos. No le hace nada, se tiene que ir el lobo. Así, nosotros estamos unidos, no nos hace malo, no nos hace daño el enemigo, tiene que huir y puesto bajo nuestros pies, pero no ponerlo nosotros y ensancharnos, y que diablo ven y que mira, te pongo bajo nuestros pies. Tenemos que tener cuidado en eso. Alabado Dios, tenemos que formar unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así que terminamos entonces, vamos a hacer una oración. Amén. Soberano Dios, Padre, así como te lo pidió mi Señor Jesús, así nosotros te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a estar unidos para llevar a término la misión que nos has encomendado. Mira que el enemigo ha confundido a muchos de nuestros hermanos y muchos de nosotros, y mientras unos y otros se pelean, las almas se pierden. Perdónanos, oh Dios, por no ser obedientes a tu palabra. Perdónanos por no cooperar contigo y con nuestros hermanos y trabajar unidos. Perdónanos por ser tan egoístas, pensando que únicamente en nosotros mismos. Te suplicamos que nos ayudes, oh Padre Celestial, a nosotros, y a cooperar más unos con otros. Te lo pedimos por amor a las almas, para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.